Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buen día, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy, en Sobre la Mesa, estará con nosotros el exsecretario de Estado, exgobernador interino, expresidente del Senado del Partido Nuevo Progresista, Kenneth McClintock, y lo acompañará un amigo suyo, el representante del Partido Independentista puertorriqueño, exrepresentante. Pero aquí mantenemos todos los títulos nobiliarios para nuestros invitados. Víctor García San Inocencio estará con nosotros también como analista de todos los lunes aquí en Sobre la Mesa. Además, el secretario de Agricultura, Ramón González, en entrevista aquí en Sobre la Mesa, y Amira Oden de 100 Puerto Rico. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, café en mano, la amiga Yolanda Vélez Arcelay para analizar todos los temas con ustedes y conmigo de hoy, 25 de enero del 2021. Gente, ya se nos fue el mes de enero. Ya próximamente vamos a estar en las Navidades de nuevo, unas Navidades donde yo espero que nos podamos abrazar, besar, besuquear estas próximas Navidades. Son las 8 y 17 de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Buenos días nuevamente a todos los que nos escuchan aquí en Puerto Rico y a través de la diáspora puertorriqueña por medio de diversas plataformas electrónicas, sea el Facebook Live de Radio Isla 1320, la aplicación radioisla.tv, la página de internet y por supuesto también el podcast de este programa para aquellos que, como nuestros amigos en el oeste de Estados Unidos o quizás hasta más allá, nuestros amigos en Hawái, que allá yo creo que todavía es el 2020. Pues todos esos amigos puertorriqueños de la diáspora que nos escuchan, buenos días a ustedes o buenas tardes o buenas noches, sea la hora que nos estén escuchando. Les he prometido y estoy tratando todos los días, 365 días de noticias positivas aquí, por lo menos para empezar en Sobre la Mesa. Y hay varias noticias positivas en el día de hoy. Por ejemplo, todavía mantenemos una sostenida baja en las hospitalizaciones. Eso no quiere decir que no haya un número importante todavía de muertes. Me parece que esto lo que quiere decir es que los casos tratables se han reducido por alguna razón. Los casos que realmente podrían tratarse en un escenario hospitalario, esos casos se están reduciendo. Todavía tenemos muchas muertes. Quizás esas personas no están yendo al hospital a tiempo. Quizás esas personas entienden que lo que tienen es un catarrito y se quedan en la casa, y cuando ya la situación está tan grave, realmente no hay tratamiento posible y mueren. Eso puede ser lo que esté pasando y eso ciertamente no sería positivo. Pero dentro de los parámetros que se han establecido durante esta pandemia para evaluar el curso de la pandemia, el que las hospitalizaciones no hayan aumentado dramáticamente es una noticia positiva. Siguen bajando. Eso quiere decir que no solamente hay espacio para tratar a pacientes de COVID-19, sino también que hay espacio para tratar otras condiciones, pacientes de cáncer, de diabetes, de asma, mujeres que van a dar a luz, familias que van a traer una criatura a este mundo. Y eso ciertamente es una noticia positiva. Creo que también una noticia positiva es la declaración por parte del gobernador de Puerto Rico de una emergencia de violencia machista en Puerto Rico. Habrá que ver si eso se torna en acción. Eso es lo importante. Aquí hay muchísimas leyes que se han aprobado en el Capitolio. Leyes, y recuerden que las leyes están por encima, en orden jerárquico, están por encima de las órdenes ejecutivas, o sea, tienen más peso. Hay realmente un mandato de ley, una orden ejecutiva mucho más limitado lo que puede hacer un gobernador a través de una orden ejecutiva. Bueno, pues hay mandatos de ley que en Puerto Rico se han ignorado por décadas. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, la ordenanza, el mandato de ley que hay en Puerto Rico desde al menos el año 1992, si no me equivoco, para que un 35% de todos los desperdicios sólidos se reciclen. Aquí no se recicla 35% de los desperdicios sólidos, eso se quedó en letra muerta. Hay una ley del Partido Independentista Puertorriqueño, tengo que decir, que exige que en todos los planteles escolares haya un psicólogo para atender las situaciones de los muchachos. ¿Y ustedes creen que esa ley se cumple? No se cumple. Así que hay muchas cosas. El papel aguanta cualquier cosa. Las leyes, las órdenes ejecutivas aguantan cualquier cosa. Ahora habrá que ver si en efecto esto se torna en acción. Otra noticia positiva, la reapertura del Parque Central acá en San Juan para los que vivimos acá en la zona metropolitana. Eso es una noticia positiva también que hay que reconocerle al alcalde Miguel Romero. En noticias quizás no tan positivas, y con esto voy a ir cerrando este primer segmento, no digo yo que no sean positivas, sino simplemente voy a analizar estas expresiones que vi hoy en la primera página de la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, sobre la dificultad que están teniendo diversos sectores para reclutar mano de obra. Y hay unas expresiones bien interesantes aquí que yo creo que ameritan ser consideradas. Sí, hay algunas personas, y voy a leer el primer párrafo de este artículo, es de Ruth Tellado Domenech. La competencia de la economía informal, la falta de continuidad laboral, noten esa expresión, la falta de continuidad laboral, y ayudas económicas gubernamentales que desincentivan el trabajo son las principales razones para las que varios sectores económicos enfrentan dificultades para reclutar personal. Entonces yo veo esta noticia y me resulta interesante. Aquí, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Héctor Iván Cordero, dice, y cito, no tener una garantía de trabajo a tiempo completo todo el año hace que conseguir personal sea más difícil. Sostuvo sobre lo que ocurre mucho en cultivos de vegetales y de café. Bueno, por supuesto, lugares donde hay unas exigencias de trabajo estacional, ¿verdad? Porque hay una época para cosechar y en la época de cosecha hay necesidad de más mano de obra que en otros momentos del año. Pero fíjense ustedes que reconocer que las garantías de trabajo a tiempo completo son importantes es reconocer que las mismas cosas que muchos han pedido en el sector privado han lastimado la economía puertorriqueña, porque la exigencia de que se derogara la ley 80 sobre despidos injustificados venía de muchos años, de muchos sectores en la empresa privada en Puerto Rico, exigiendo que se flexibilizara la forma en que las empresas en Puerto Rico pueden contratar y, más importante, despedir empleados. Así que aquí tenemos un líder empresarial puertorriqueño diciendo que no tener una garantía de trabajo a tiempo completo les hace difícil reclutar. Otro líder empresarial, este del sector de la construcción, Humberto Donato, presidente del capítulo local de la Asociación de Contratistas Generales, dice, quienes quieren ingresar, estoy citando directamente, quienes quieren ingresar a la fuerza de trabajo buscan oportunidades de empleo y crecimiento a largo plazo. Industrias como la construcción no siempre brindan al trabajador esa continuidad. Fíjense ustedes, otra persona que dice lo que buscan es oportunidades de empleo y crecimiento a largo plazo. Bueno, pues aquí me parece que el sector privado se ha hecho daño a sí mismo procurando flexibilizar las leyes para despedir empleados, para que los empleados no puedan tener permanencia después de un plazo de tiempo un poco más razonable, despidiendo empleados cuando ya están a punto de lograr la permanencia para no tener que reconocerles esos derechos. Y entonces plantean además que las ayudas desincentivan el trabajo. Dice aquí la periodista, todos los entrevistados coincidieron en que las ayudas desincentivan el trabajo, pues muchos pierden estos beneficios cuando laboran. Entonces, fíjense ustedes que el sector empresarial, muchos líderes empresariales, quieren, por un lado, que no se les aumente el salario mínimo, Quieren que se les flexibilice la forma en que se despiden empleados y a la misma vez critican y se quejan de los incentivos, o debo decir, de las ayudas del gobierno, porque hacen que el trabajar no sea tan atractivo. Bueno, pues yo les voy a dar la solución a esto. Esto es una economía de mercado y aquí hay unas condiciones en esta economía de mercado como la hay en todas las economías de mercado, de libre mercado del mundo. Ustedes tienen que aumentar los salarios o proveer más seguridad de empleo, mejores oportunidades de trabajo a largo plazo. Les toca a ustedes. No le toca al gobierno, no le toca al trabajador. Les toca a ustedes porque las condiciones en esta economía en particular obligan, eso mismo que ustedes están diciendo, a aumentar el salario de sus trabajadores, a aumentar el salario mínimo para que sea más atractivo trabajar, que las ayudas gubernamentales a las que tienen derecho estas personas, tan sencillo como eso. Ese es el libre mercado. No ir a donde el gobierno para que cambien las condiciones de ese mercado, para que ustedes puedan seguir bajando los salarios y eliminándole derechos y eliminándole permanencia a los empleados que trabajan en sus empresas. No sé, yo pensaba que ese era el libre mercado, pero simplemente ir a donde el gobierno a pedir ayudas para que no ayuden a otros, pues eso me parece una gran ironía. Y qué bueno que sean los líderes empresariales los que están reconociendo que eliminar la ley 80 y que otros asuntos similares realmente le afectan a ellos en su posibilidad de reclutar empleados. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y con muchos más temas aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Con más de 30 años cubriendo las principales fuentes de información del país, su análisis llega rompiendo barreras. La galardonada periodista Yolanda Vélez Arcelay se une al equipo de Sobre la Mesa.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora, de regreso de un fin de semana de mucho descanso, de mucha paz, Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Armando. Así mismo es, buscando un poco de equilibrio, ¿verdad?
Que ¿qué todos... hiciste?
Pues mira, aparte de ir al campo en algún momento, compartí con amistades en situaciones más, ¿verdad? Un poco más complejas. Tuvimos que despedir a un amigo querido que ya había, lo había señalado la semana pasada, el fotoperiodista José Rafael Charrón, que es un entrañable amigo, pero fue en la casa Boy, se hizo con todas las debidas precauciones en área abierta y unos protocolos, ¿verdad? Pero siempre es grato evocar gente que aporta a este país y no hay duda de que Charrón era tremendo, Pucho Charrón, era un gran ser humano y eso siempre hace que uno se sienta alegre de haber conocido y haber recibido esa energía tan maravillosa, al igual que Juan Elizán Escobar, que también pues lo despedimos un poco de modo también poco usual, pero también bien bonito allá en la casa de los contrafuertes en Viejo San Juan. Pero
tiene relación con Abey Charrón,
él es el padre, Pucho Charrón es el patriarca, el padre.
No me digas tú, vi a Abey hace poco y Abey es un buen amigo, bueno.
Un excelente fotoperiodista también.
Y condolencias a él también.
Correcto. Pues mira, he estado escuchándote y es verdad, oye, tenemos muchas razones para celebrar el día de hoy. Claro, celebrar siempre con un optimismo realista.
Cauteloso.
Sí, cauteloso. Pues porque, bueno, esa orden ejecutiva del gobernador, que yo lo tengo que felicitar a Pedro Pierluisi, lo felicito, pero más aún felicito al colectivo de mujeres que logró, luego de un tenaz cabildeo que se pasó a dos gobernadores y que los dos gobernadores pasaron por alto, lamentablemente una de ellas fue procuradora de la mujer, lo que evidencia que además de mala secretaria de justicia, fue una mala decisión de Luis Fortuño haberla nombrado en aquel momento procuradora de la mujer a Wanda Vázquez, porque nunca tuvo compromiso. Y entonces, Pues tengo que decir que lo que evidencia esta orden ejecutiva es que prácticamente la oficina de la Procuradora de la Mujer no sirve. Es como decía Tati Fernós, la licenciada Tati Fernós, la primera procuradora de la mujer, que para lo que hace mejor que la cierren.
Bueno, fíjate que la persona que han puesto de oficial de cumplimiento, digamos, no es la procuradora de las mujeres.
Sí, increíble. O sea, la orden ejecutiva...
Que realmente ese es... Si yo fuera a tratar de definir qué es un procurador, precisamente fiscal. Es un oficial de cumplimiento. Es buscar y asegurarse de que el gobierno esté cumpliendo con sus obligaciones con la población protegida.
Mira, yo desde el comienzo... Mira, yo Wanda Vázquez, cuando ocupó la oficina de Procuraduría de la Mujer, me empezó a decepcionar cuando vi que siendo... ella, un ente autónomo que se supone que fiscalice la propia administración que la nombró, la de Fortuño, nunca habló de perspectiva de género, ni de búsqueda, ni de fiscalización, ni de tratar de empujar eso, ni por ninguna esquina. Luego, pues claro está, vienen diferentes gobiernos, tampoco ocurrió nada. Bueno, en la administración de Alejandro García Padilla fue bien poquito y enseguida lo pusieron a dormir el sueño de los justos por unos compromisos políticos de Ricardo Rosselló. Esta administración de Pedro Pierluisi se nota que también hay timidez en el uso, es como si inventaran el diablo. O sea, no puedes hablar de... porque aquí hay un temor a causar malestar en sectores religiosos, y hay sectores religiosos de avanzada. O sea, tú tienes que tener, lo que tú decías, no puedes pretender tener consenso, unanimidad, que es una cosa, y el consenso sí se busca. Pero si no lo hay, pues tú tienes que ejercer el liderato como gobierno, porque tú no eres una iglesia, tú eres gobierno, te elegimos. País te eligió para que gobiernes, no para que administres ¿verdad? Una iglesia.
Entonces, y para que gobierne desde un punto de vista secular.
Secular, correcto.
Que respete
separación
los
de iglesia
derechos,
y Estado.
Los derechos de cada puertorriqueño y puertorriqueña, incluso más allá de puertorriqueños y puertorriqueñas, cada persona que habite,
correcto,
en esta tierra.
Bueno, yo entiendo, mira, mucha gente quizás tenga, hay que primero entender. Esto no quiere decir que es una varita mágica.
No.
Esto lo que imprime es un sentido de urgencia que debe percolar a todas las agencias de gobierno. Y por eso...
incluso, Yolanda, si me permite, yo creo que lo primero que hace, antes de imprimir ese sentido de urgencia, es realmente reconocer el problema.
Correcto.
Y ese es un paso, correcto, crítico. Ese es un paso crítico. Eso no son meras palabras. Ahí sí te digo yo. Reconocer que uno tiene un problema es el primer paso para poder atender, correcto, el problema.
Correcto. Mira, para empezar, una alerta rosa que se suponía que se pusiera en ejecución. Cuando pasó la desaparición de la enfermera Angie Noemí González, que fue la semana pasada que se supo que la había asesinado su esposo, pasaron días y no había como que... era la mamá de la joven haciendo pedidos y llamados y la propia prensa, pero no había como, vamos, una respuesta que tuviera del Estado a esto, ¿verdad? Yo puedo entender que el Estado está... la nueva administración acaba de entrar, pero hay unos funcionarios ahí que son permanentes que tienen que ejecutar, ¿verdad? Y se recibe una querella y la querella no tiene que esperar que el gobernador decrete un estado de emergencia para tú ponerle diligencia. Entonces, si tú desde la fortaleza le imprimes un sentido de urgencia y tienes un funcionario que te responde a ti personalmente, como aparentemente una de las figuras va a estar respondiéndole directamente al gobernador para ver cómo se hacen y si se están haciendo las cosas, ahí tú estás mandando un mensaje claro hasta el último eslabón de la cadena. Y entonces, pues, bueno, yo puedo entender también que el gobernador actuó rápido y luego de los incidentes de violencia de género en que se ha visto involucrado uno de los principales contratistas de las últimas administraciones PNP que ha habido en este país, que es Jerome Garfield, que por cierto está dilucidándose, no estoy adjudicando, pero esta persona aparentemente ha tenido casos previos y ha sido un privilegiado de los contratos de la administración de Fortuño. Estuvo en Energía Eléctrica con Fortuño, estuvo en la administración de Ricardo Rosselló, de Wanda Vázquez, y ahora también ya estaba surtidito cuatro contratos en diferentes agencias. Pero bueno,
y ha tenido un sinnúmero de casos similares, en los que por diversas razones él no ha sido convicto, él ha salido no culpable. En esos casos incluso yo no creo que ninguno haya llegado a juicio como tal, sino que en alguna etapa anterior, sea porque la víctima optó por no testificar, etcétera. Estos casos son bien complejos, de paso, Yolanda. Yo creo que es importante el hecho de que un victimario o un alegado victimario no acabe convicto, no quiere decir que los hechos no hayan pasado. Claro. A menudo la víctima decide, por diversas razones,
por la presión misma, de sistemática, o sea, la presión de todos los sectores, que es terrible sobre la víctima.
Sí, sí, la institucionalidad está construida en contra de la víctima. El proceso de tú tener que revivir psicológicamente, a menudo eso es difícil. Hay muchas personas que no quieren hacer eso.
A veces la presión familiar es tan poderosa como la de un fiscal. O sea,
a veces la persona regresa con el victimario pensando que va a cambiar. Eso es parte de la naturaleza humana. Uno cuando ama, yo no voy a juzgar a nadie por la forma en que ama, ¿verdad? Pero lo traigo simplemente para poner en contexto. Esta es una persona que no es lo mucho, sino es lo seguidito. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en este caso. Yo creo que hay algo aquí. O sea, mi opinión, viéndolo desde afuera, yo creo que hay algo aquí. Si fuera una persona en mi familia, yo estaría dándole un consejo a la víctima. Porque yo creo que hay algo aquí.
Sí. Yo también coincido. Tengo una seria preocupación con esta persona que ha protagonizado situaciones, no solamente violencia de género, sino también otras situaciones de corrupción en que en algún momento se ha planteado y se ha vinculado. Pero bueno, yo lo que quería decir también es que me llamó mucho la atención la expresión, ¿verdad?, que hace el gobernador en un comunicado de prensa de que el machismo sistemático, la falta de orientación, la falta de educación y la falta de acción, ¿verdad?, pues hay que atender esto rápidamente, y que esta conducta, la causa que causa daño es motivada por estereotipos de género. O sea, volvemos al tema que tú traías, o sea, si esta persona tiene, ¿verdad?, está en el mismo, bajo el mismo techo de un victimario, este no es el tipo de violencia como la violencia callejera, pues porque tú tienes que darle otro tipo de estrategia. Y de hecho, la semana pasada hubo un debate que yo lo leí, no lo pude ver, me pareció interesante por las argumentaciones y porque son dos mujeres brillantes, tanto Ana Irma Rivera Lacén como la licenciada Rodríguez Bebe, pero tengo que inclinarme al argumento Ana Irma Rivera Lacén, de que la violencia, como discutíamos la semana pasada, tú la tienes que atajar con diferentes estrategias según sea el tipo de violencia. O sea, si tú tienes una persona durmiendo bajo un mismo techo, no es lo mismo que el que está acechando en la calle a un narcotraficante. Son diferentes violencias y tú no vas a aplicar la misma estrategia de un narcotraficante a una mujer que está acechada por su esposo. Sí. Por tanto, la violencia de género es un apellido que hay que atender y hay que dedicarle estrategias, dinero, recursos, y por donde se va es por el Departamento de la Familia, que me pareció interesante. Yo creo que dedicar, porque mira, yo estaba leyendo esta semana, el fin de semana, una historia que a mí me conmovió desde que salió, y es de esta jovencita sorda que se suicida cuando le remueven los niños. Y me encantó un artículo que escribió Benjamín Torregotay, que tú sabes que yo no tengo como empacho en decir que es mi periodista de prensa escrita favorito. Y él fue describiendo un caso, el caso de esta joven madre, que es producto de la inatención. Fue aparentemente una niña pequeña abusada dentro del núcleo familiar por un varón, y se llegó a querellar y no prosperó la querella. La educación fue pésima, no le proveyeron para su condición de sorda las herramientas, termina desertando, se convierte en una madre soltera y abusada también por la pareja con la que procreó los niños. Entonces, nunca tuvo oportunidades. Le arrebatan los niños y no, ella nunca, o sea, no logra entender. Puede haber habido situaciones que sí que había, que ameritaban sacar esos niños del hogar, pero nunca se le dio una oportunidad, ni el sistema siquiera psiquiátrico. La llevan a un hospital, a Capestrano, no se sabe si hubo algún tipo, ay, le devuelven ese mismo día, cuando estaba ya manifestando señales claras suicida. Entonces, tú dices, mira, en este país hay tantas madres sin herramientas, las políticas del gobierno no ayudan, pero si además tienes una condición como ella, que es sorda, mira, todo se agrava. Aquí hay muchas mujeres que, aunque no sean sordas, tienen todas las de perder porque el Estado no establece políticas que la ayuden a salir de su situación de disparidad, de violencia, de desatención. Y entonces el patrón se repite en el círculo familiar, los niños también, o sea, toda la situación. Si tú sacas una madre maltratada y le das herramientas para salir de ese círculo de violencia, rescata también a los niños, rescata todo un andamiaje de familiar. Porque mira, en la cárcel hay muchas personas que presenciaron esa violencia y repitieron el patrón y están ahí, y muchos de ellos lo saben y lo han dicho hasta públicamente. O sea, y nosotros no hacemos nada como sociedad, estamos mal, estamos muy mal.
Y tú dices que las dos senadoras son brillantes. Yo creo que hay quienes brillan en búsqueda de la justicia y hay otros quienes brillan para negarla, y yo creo que ese es el caso de la senadora Rodríguez Bebe, ¿no? Y yo no veo cómo una persona puede sensatamente, honestamente plantear que, por ejemplo, una persona narcodependiente que se mete en la casa de alguien para robar, porque está buscando cómo adquirir su próxima cura, cómo ese tipo de violencia no es distinto a la violencia que ocurre al interior de ese mismo hogar, donde posiblemente el hombre le está dando a la mujer. Son dos tipos de violencia absolutamente distintas.
Sí. ¿Tú sabes que
a la persona narcodependiente que ingresa a ese hogar para robar, tú tienes que tratarlo de una forma? Y al hombre y a la mujer al interior de ese mismo hogar que está siendo víctima de violencia machista, a esa situación hay que atenderla de otra forma, totalmente distinto. El que no pueda ver la diferencia, pues de nuevo, para mí opaca la brillantez de esa persona.
Pero fíjate, Armando, yo siempre pienso que hay espacio para rescatar. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿te acuerdas aquel debate entre los candidatos a la gobernación en que Lúgaro y el doctor Vázquez entran en una especie dentro, un micro debate dentro del debate, que sí, a mí me pareció lo más fascinante de todo lo que ocurrió en el debate? Pero son visiones de mundo. O sea, Rodríguez Bebe representa una gente que tiene esa visión y que hay unos elementos que tú dices, bueno, mirados en el frío, tú dices, bueno, es que es verdad, hay que rescatar a los niños de la violencia, hay que rescatar a las calles de la violencia hay que atajarla. Pero si te quedas en generalidades, nos quedamos con el sistema que tenemos. Y yo no voy a derrotar ninguna gestión o iniciativa del gobierno y del colectivo de mujeres para empujar hacia otro Puerto Rico que no tenemos hoy, porque el que tenemos hoy no me satisface. Y si a ella le satisface, pues debería establecer, porque tienes que establecer estrategia. Tú dices, yo me declaro en contra de toda la violencia del país y la violencia del mundo y creo paz para el mundo, como decía aquella candidata, ¿verdad?, en la película. Pues mira, si te quedan generalidades, generalidades no resuelven los problemas. Entonces, muchas personas piensan como Rodríguez Bebe, muchas personas, bueno, en las redes sociales tú lo viste, compañeros periodistas míos, yo he debatido con ellos en otro momento, amablemente, porque somos grandes amigos, pero piensan, ah, no, pero es que hay que la misma la atención que se le presta a la mujer hay que dedicarse al niño. Pues claro, pero son estrategias distintas. Nadie está diciendo que le quites atención a la violencia contra los niños o a la violencia.
Y Yolanda, vamos a ser honestos. Calle. Vamos a ser honestos. De lo que se trata este argumento, como de lo que se trata también muchas veces la búsqueda de los consensos. Hasta a ultranza es de no hacer nada.
Por eso.
Vamos a ser honestos, es una estrategia. Tú dices, no, hay que atender todas las violencias, ¿dónde está el proyecto de Rodríguez Bebe para atender
las generalidades? Las generalidades.
Porque realmente es un asunto ideológico de oponerse, y entonces han descubierto que este argumento es insidioso, porque claro, ahora alguien va a venir a decir que Yolanda Vélez Arcelá y Armando Valdés están a favor de la violencia contra gente que no sean mujeres.
Eso es demagógico.
Porque es que así es como operan estos argumentos.
Y derroto el tuyo y entonces es como de avasallarte y no se analiza, punto. Yo creo que aquí hay espacio para, por eso es tan importante la educación. Y creo que hay un espacio para que la propia licenciada Rodríguez Bebe llegue a algún entendimiento. Yo creo que una mujer brillante es el producto, como en el caso de Wanda Vázquez, que habiendo estado de procuradora de la mujer, cree que la paz para la mujer es una promesa de hombre. ¿Tú te acuerdas aquella campaña de Fortuño que venía también basada en una visión también adoptada en Estados Unidos, en el gobierno federal republicano, tratando de congraciarse con el sector fundamentalista? La violencia no tiene que ser una promesa de hombre, la violencia tiene que ser detenerla porque no se puede permitir. No es una concesión de un hombre a una mujer. A mí no me haces concesión, yo tengo todo el derecho de que no me toques ni me violentes. O sea, como mujer, eso es lo que la gente tiene que entender. A mí, a la mujer con el pétalo, ni con el pétalo de una rosa. Esas son concepciones antiguas. Yo puedo entender que están bien pero bien intencionadas, creyendo que están siendo pro mujer, pero es que la mujer no la puedes tocar, punto, porque no tienes el derecho ni la autoridad, nadie te permite que ni tienes toda esa prerrogativa, ella no es una propiedad, y ese es el problema de que venimos de siglos de una visión de que la mujer es una propiedad del hombre y que pues no tenía ni existencia, como diríamos, era como no tenía ninguna autoridad el hombre que decidía, incluso si se operaba una mujer para no tener niños, tenía que tener la firma del marido, esas cosas. Y mi mamá me cuenta que en su época tenía que tener la firma de su esposo para ella decidir que se iba a operar y no iba a tener más niños.
Pero Yolanda, para sacar una tarjeta de crédito.
Increíble.
Tenía una mujer que buscar la autorización de su esposo. Sí. Y digo, ni hablar de uno de los derechos más básicos de nuestra democracia, de nuestro sistema, el voto. Claro. La mujer no tuvo el voto en Puerto Rico, creo que hasta los años, creo que fue el 32, me corrige Yolanda, yo no me acuerdo de la
fecha. Creo que fue el 32 y me perdonan las feministas, ¿verdad?
Recuerdo la fecha.
Sí, porque fue más tarde que en Estados Unidos, desde luego. Fue
incluso la última vez que yo hablé sobre este tema o escribí sobre este tema, recuerdo haber escrito, con tal fecha es posible que todavía hayan mujeres en nuestro país que recuerden a su papá ir a votar un día de elecciones y a su mamá quedarse en la casa.
Imagínate,
En nuestro Puerto Rico actual todavía, personas recordar eso. Por ejemplo, los papás de nuestro amigo Silverio Pérez seguramente recuerdan eso.
Mira, yo no sé si aquí pasó, porque aquí esa parte pues me la perdí de la película, ¿verdad? Pero en España hubo una época en que la mujer si abandonaba el hogar, o sea, era una delincuente. O sea, incluso si corría para salvar su vida, porque el marido tenía total autoridad sobre ella. O sea, yo me imagino que en algún momento aquí eso también existió, pero claro, ya a mí no me consta porque no estamos en estos tiempos. Pero lo que hay que empezar a sacar de la mente, porque las leyes pueden cambiar, pero las visiones tardan mucho. Y eso hay que empezar a limpiar, decodificar información equivocada para que esos niños que hoy son niños y mañana serán adultos, esposos, esposas o personas solas, pero que decidirán sobre su vida y que tendrán interacción con otros, no vayan con esa visión de mundo de creer que la otra persona está para hacerle feliz a él o a ella, porque también hay mujeres maltratantes, hay que entender eso, y la violencia de género ocurre también a la inversa. Lo que pasa es que por el mismo sistema que ha habido de milenario, ¿no?, la mujer es la más que sufre la violencia porque fue tratada más como una propiedad. Es una realidad. Pero bueno,
mi memoria no me falló, Yolanda. 1932, en
muy
efecto.
Muy bien. Yo te aplaudo.
pero de nuevo, no se han cumplido todavía, Yolanda, 100 años.
Ajá.
desde que la mujer logró tener el derecho al voto en nuestro país. Eso es increíble.
Correcto, correcto. Bueno, nos podían usar pantalones en una época, tú sabes. La mujer que usaba pantalones era vista como algo extraño, tú sabes. A ese nivel. Y hemos ido cambiando. Mira, si mi padre, que era un machista, confeso, fue evolucionando y hoy es una persona que dentro de todo dice, mira, él tiene 89 años, estoy hablando de mi querido padre, Fidel, que lo quiero muchísimo, y Fidel Vélez, de las Marías, y es una persona que ha evolucionado mucho y que tiene una visión ahora muy, pues mira, todo el mundo tiene espacio para crecer y madurar y educarse. Y el sistema tiene un, o sea, tiene, hay posibilidad de hacer una sociedad mejor.
Es que quien está atrapado, uh-huh. y no digo que ella esté atrapada, pero quien uh-huh. está al interior de un partido político, particularmente un partido tan ideológico como Proyecto Dignidad, yo creo que se le hace muy difícil esa evolución, Yolanda, porque su puesto precisamente depende de ese, sería, esa actitud recalcitrante.
Sería terrible, Armando, que la presencia de ella y de Dignidad en la vida política sea meramente para galdear, para detener cualquier intento de mejorar la calidad de vida de la mujer, que mayoría en este país que la gran mayoría son jefas de familia, la gran mayoría levanta la educación de los niños, hay un sector inmenso trabajador, mujeres trabajadoras, tanto en la casa como en la fuerza verdad laboral, así que sería terrible que ese sea el papel a que se reduciría la labor de una Rodríguez Bebe o Lizzie
Torres, ¿no es?
No me acuerdo el apellido de la otra, pero es muy buena argumentando, yo la escuché también, pero no hay duda de que la argumentación no quiere decir que tu argumentos sean sólidos para mejorar el país. Tienes que salir del discurso, ¿verdad?, en que tú dices que se quede todo igual, porque todo igual en este país no está funcionando muchas cosas. Así
bueno,
que,
Yolanda, vamos a la pausa, que lo que sí está funcionando aquí es
el machete del iraquí.
Nos va a dar picota si no nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos con Kenneth McClintock y Víctor García San Inocencio aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, ahora tenemos, como todos los lunes, la presencia del exsecretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth McClintock, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Kenneth.
Muy buenos días.
Muy buenos días. También está en línea telefónica el ex senador del Partido Independentista, Víctor García San Inocencio. Saludos, Víctor.
Con todo respeto al presidente del Senado, ex representante.
Ah.
Saludos, buenos días.
También, ¿verdad? Sí. Yo dije ex senador.
Sí,
se me fue un desliz, perdona.
Y antes de que Kenneth protestase, hago la
milagro, ¿verdad? No brincó.
Pero estaba imitando lo correcto.
Pero le hubiese gustado tenerte allí, ¿sabe?
Ah, me hubiese encantado tenerlo en el Senado.
Claro que sí. Bueno, pues nada, de inmediato, antes de pasar a temas que tienen que ver con Puerto Rico, hoy se presenta el artículo de enjuiciamiento en esta ocasión, por segunda ocasión, contra un presidente de los Estados Unidos, algo novel, contra Donald Trump, por incitar a insurrección. Vamos a hablar un poquito de esto, Kenneth. Expectativas, porque le están dando 2 semanas a Trump para preparar su defensa. Y claro, la administración de Biden tiene las manos llenas en muchas cosas también.
Sí, esto va a dar la oportunidad de que estas 2 semanas el Senado pueda continuar confirmando a los miembros del gabinete de Joe Biden, de manera que pueda seguir formando gobierno. Y creo que es positivo el hecho de que los demócratas aceptaron parcialmente la propuesta de los republicanos de que se extendiera el término para que pudieran ir preparándose para el juicio mientras se sigue abonando a las confirmaciones que son necesarias para el presidente Biden. Así que es un punto positivo. Por otro lado, es la primera vez en la historia que a un presidente, si se había hecho otra vez con otro funcionario, que se lleva a juicio después que el presidente ha cesado en su cargo, porque hay dos castigos que se imponen si se logra una convicción por dos terceras partes de los presentes, que es la remoción del cargo, que en este caso sería académico, y el no poder ocupar ningún cargo público bajo la bandera americana en el futuro.
¿Y crees que eso es posible?
Yo creo que sí, que es posible, porque mientras haya un castigo que no sea académico, pues el juicio puede continuar adelante. Lo que quedará por verse es si el juez presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, tendría que usar la calle para presidir el juicio, ya que no se trata de un presidente en funciones que está sometido a juicio, y eso pues dirá mucho. Si John Roberts acepta presidir el juicio, pues eso legitimará aún más el proceso.
Víctor, tu expectativa.
Entiendo, coincido con Kenneth, ¿verdad? en varias cosas, pero déjame decirte lo que a mí me parece que es más importante. Hay que tratar de mirar cuál es la estrategia demócrata. Evidentemente los demócratas quieren vacunarse permanentemente contra la posibilidad de que Trump pueda correr de nuevo. ¿Por qué? Porque difícilmente Biden sea candidato a la presidencia en las próximas elecciones, por razones demográficas, y probablemente sea Kamala Harris.
Exacto.
Y eso exacerbaría una polarización en donde alguien como Donald Trump, que le contaron más de 30,000 mentiras en su presidencia, sale en los periódicos de hoy y en los medios de comunicación hoy, pues pueda volver a seguir montando su maquinaria y a base de esa polarización prevalecer. Por lo tanto, los demócratas no están haciendo un show político, están tratando de conseguir una vacuna contra Trump.
¿Y los republicanos?
Ahí, bueno, los republicanos también, por otra razón. Es porque saben que se juegan muchas cosas, incluso en lugares donde sus escaños no son tan firmes y tienen que enfrentar dos procesos de elección congresional, el del 2022 y el del 2024, donde se elige un tercio del Senado y todos los representantes. Así que hay una gente en el mundo republicano y hay que ver quiénes van a prevalecer entre donantes y legisladores, y entre los que son el gobierno permanente republicano, porque ellos tienen su parte ahí, a ver cuántos aparecen para en efecto prestar los votos para que se dé el residenciamiento. No, que el residenciamiento ya se dio, para que salga culpable en el juicio, en donde no tengo dudas De que si va a ser válido, va a tener que estar presidiendo los dos presidentes del Tribunal Supremo.
Sí, sí, claro.
Aparte de eso, yo creo que es un momento bien importante para examinar, y se tendrá que examinar, hasta qué extremo llega ese delito o esa falta de la incitación a la rebelión. ¿Por qué? Porque si se estira el chicle demasiado, eso después le va a aplicar a cualquier hijo de vecino.
Bueno, pero
eso es una consideración importante.
Hay un detalle que he observado, que en la prensa norteamericana se está llevando mucha información relacionada con los detalles del meeting que antecedió a la toma del Capitolio, ¿verdad? Por estas hordas. Y que ese meeting supuestamente fue costeado, o realmente fue costeado, por el comité de campaña de Trump. De ahí a vincularlo con la movilización, ¿cuán difícil es para...? Bueno, estamos hablando de un juicio político, no un juicio de verdad criminal dentro de un tribunal. Pero ¿cuánto peso tiene que tener para poder vincularlo?
Bueno, eso es un criterio. Pero también está el problema sustantivo. Recuerda que tiene que haber una incitación a una acción violenta inminente. Uh-huh. Estoy trayendo los elementos del motín, ¿verdad? Uh-huh. Del delito de motín. Y también cómo se ha interpretado el tema en distintos casos sobre libertad de expresión. Así que es un criterio que habría que ver cómo se cumple. Una persona que invita u organiza una actividad que presumiblemente es pacífica, no tiene control de decenas de miles de personas que van ahí. Eso lo vivimos en Puerto Rico todos los días.
Eso pasó con la marcha del Día del Trabajador, allá en la Ponce de León, la Ponce de León, y que se le adjudicaba a los que habían marchado y habían terminado hecho un marcha, todo lo que pasó después.
Uh-huh. Y en la Villa de Oro.
Uh-huh, la Villa de Oro, sí.
Sin que esto parezca una defensa de un personaje odioso como Trump, de lo que estoy hablando es de la situación jurídica que hay que analizar.
Sí, sí.
Habría que tener mucho cuidado porque si esa vara se convierte en una norma en Puerto Rico, no se va a poder protestar, va a bastar con que alguien meta a tres agitadores y estás en riesgo de que te acusen de motín o de rebelión o lo que fuere.
Sí. Me gustaría, no sé si quieren añadir algo a eso, pero me gustaría entrar a lo de la declaración de emergencia nacional, el hecho de...
Pierluisi no declaró emergencia nacional.
Bueno, emergencia. En estado de emergencia, es cierto, no le pone apellido nacional porque para él su nación es Estados Unidos, tiene razón. El estado de emergencia por violencia de género contra la mujer, pues fue decretado el día de ayer. Y es interesante, ¿verdad? Porque se dio un debate previo en el propio Senado la semana pasada por dos mujeres con argumentos bastante interesantes, aunque pues ya nosotros manifestamos, Armando y yo, nuestra opinión, pero me gustaría que hablaran sobre esto. Kenneth, ¿cuán viable es que se logre algo con eso?
Esto es un asunto que se ha venido discutiendo ya hace bastante tiempo. Uh-huh. Y el gobernador Pierluisi finalmente entendió que procedía la declaración del estado de emergencia. Va a nombrar un comité para atender ese asunto. Y realmente pues dependerá en gran medida de las personas que él designe y de la labor que esas personas hagan, cuál es el efecto que va a tener este estado de emergencia. Yo creo que es un issue donde hay un apoyo amplio de la ciudadanía. Así que...
¿Y por qué es la reticencia? Me fuerza un poco a la pregunta, Kenneth, de por qué la reticencia en el pasado de gobernadores como Ricardo Rosselló o Wanda Vázquez de haber accedido a decretarlo.
Bueno, más que enfocarnos en el pasado, yo creo que hay que enfocarse en el presente, que tenemos un gobernador que ha declarado el estado de emergencia sobre este asunto, y que va a estar poniendo los recursos del Estado para atender efectivamente este problema, que no es un problema que se legisla su solución. Esto es un problema mucho más serio que tiene que ser atendido de forma multidisciplinaria. Sí. Y de una forma bien profunda para poder atender.
No es enfocarnos en el pasado, es que quisiera entender si hay algún argumento práctico, ¿no?, dentro de la situación de gobernar, ¿no?, que de la cual no nos hayamos enterado, para que no se decretara ese estado de emergencia. ¿O es que había presiones como las que ahora manifiesta la propia licenciada Rodríguez Bebe de sectores que no querían eso?
Realmente, pues no sé cuáles fueron las razones para que los dos exgobernadores no hicieran la declaración, pero el actual gobernador entiende que hay que hacer la declaración, que hay que poner los recursos del Estado disponibles para atender este asunto, y él entiende que esto no es una cuestión que es meramente la de él tomar una acción, sino que va mucho más allá. Esto simplemente abre las puertas para que los recursos del Estado, en distintas maneras, y esas maneras las va a recomendar el comité que se va a designar para atender este asunto bien profundamente, pues cómo multidisciplinariamente se va a atender el asunto.
Víctor.
Aquí me parece que hay una diferencia fundamental, y es que mirando desde el pasado al futuro, es que había mucho temor de parte de Ricky Rosselló y de parte de Wanda Vázquez de tener unas elecciones por delante muy cerca, en el caso de Wanda Vázquez mucho más, exacerbar al sector religioso. Ella iba a correr en una primaria y después iba presumiblemente, ¿verdad?, a correr a la gobernación, y por lo tanto fue muy práctica su decisión.
Pero eso quiere decir en el caso de
Pierluisi, pues, si acaso volviese a correr, es dentro de 4 años.
Pero es lo mismo.
La posibilidad del evento electoral.
¿Tú crees que él no tenga miras para la reelección y habiendo tomado una decisión que era arriesgada para otros gobernadores haberla tomado, que tiene su valía, no hay duda?
No, pero el factor distancia de la elección es importante, y se suma también el problema de que Pierluisi va a tener que negociar cada cosa con el Senado. Evidentemente le ha hecho la aritmética y dice hay varios legisladores que no son populares, de los 5 que no son, me voy con 4 en vez de con 1.
Uh-huh. Interesante.
Y hay una razón, hay algo adicional, uh-huh, y es que si tú miras el récord de votación de Pedro Pierluisi cuando era comisionado residente y miembro de la Comisión de los Jurídicos del Senado de la Cámara de Estados Unidos, vas a ver que el récord de votación de él es un récord relativamente liberal.
Sí, sí, así Pierluisi que, es un liberal, claro, clarísimo, sí, no hay duda en cuanto a eso.
Es compatible con sus creencias personales, según han sido vertidas en un récord de votación por 8 años que estuvo en la Cámara de Representantes Federal.
Es curioso, ahora que traes eso, es curioso porque aquí en este país se hace segmentación, ¿verdad? La gente piensa que si alguien es independentista es liberal y si alguien es PNP es conservador, lo cual es algo totalmente... que no es correcto. De hecho, Joan Rodríguez Bebe, no, perdón, yo no sé si haya Joan, ya es Rodríguez Bebe. La licenciada Rodríguez Bebe, que es de Proyecto Dignidad, militó en el Partido Independentista. ¿Es correcto, Víctor?
Yo no sé si militó, ajá, pero debe haber sido electora independentista.
Ella me dijo que es independentista.
Y ha declarado públicamente que lo es. Uh-huh. Así que pues tú, hay de todos colores. Uh-huh. Hay asuntos en los que yo mismo,
y el liberal.
Gente me considera conservador, uh-huh, soy independentista.
¿Tú te consideras conservador en esta materia, en materias de familia y eso?
No me englobes la materia.
Te pregunto.
Hay issues. Por ejemplo, yo creo que en este tema de la perspectiva de género, esto hay que abrirlo y tiene que darse en el sistema de educación, que tiene que haber una emergencia por la situación de violencia doméstica. Uh-huh. O sea, en eso yo estoy muy claro. A lo mejor puede haber otras cosas en las que no coincida.
Uh-huh. No, y el fundador del PIB, Concepción de Gracia, era una persona bastante conservadora.
Uh-huh. Y te pregunto, Kenneth, ¿tú crees que se debe abrir la perspectiva de género, esa educación de perspectiva de género? ¿Y por qué tanta resistencia a eso?
No sé, pero yo personalmente creo que tenemos que abrirnos a la perspectiva de género y hay que aceptar unas realidades en la vida. La gente, la identidad sexual de las personas no se hace, se nace. Este, uh-huh, y todos somos criaturas de Dios, uh-huh, tal como Dios nos ha creado.
Uh-huh. Es interesante que lo traigan, porque yo creo que la gran mayoría de la población es observadora y no entiende lo que significa educación con perspectiva de género, y se han dejado llevar más por los argumentos polarizados, ¿no?, de algunos portavoces. ¿Qué sería para ti, Víctor, educación con perspectiva de género?
Pues mira, Yolanda, después del tema de una conferencia de 2 horas, pero fundamentalmente tiene que ser un diálogo del país y de todas sus instancias para entender que un país no avanza y se atrasa cuando se establecen elementos de discriminación a las personas por razón de su género o de su preferencia, las que fueran. Uh-huh. Y en esto tengo que decirte que cualquier persona que crea en que no puede haber persecuciones o que haya sido víctima de persecución no puede alinearse con la persecución contra un sector u otro sector por este asunto. Por eso es que puedo coincidir 100% con lo que acaba de decir Kenneth.
Muy bien. Kenneth, ¿qué impediría que se lleve la educación con perspectiva de género, Kenneth?
Mira, incluye también que si tú eres un estudiante de una escuela, uh-huh, y tienes sangre india, tiene sangre, uh-huh, africana, tiene sangre caribeña, tú puedes llegar a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Y que si tú eres una poeta, de la raza negra, y lo que tiene son 22 años de edad, tú puedes llegar a un punto donde tú le puedas comer los dulces a todos los demás participantes de la ceremonia más importante que se lleva a cabo en los Estados Unidos cada 4 años.
Amanda Gómez, Víctor, Víctor,
realmente que lo dañaste, pero ¿por qué tienes que meter el asunto de raza y de la vicepresidencia de Estados Unidos para tratar de colar un tiro tan esquemático y porque, magro?
Porque una de las cosas que tú estás tratando de atender en la perspectiva de género, y no te limitas solamente a lo de género,
es que claro, pero
borrar sí los modelos incorrectos que se le ha inculcado a la juventud por generaciones.
De acuerdo, pero ese es el tema de los derechos civiles. Esa educación de derechos civiles hay que promoverla. De hecho, hay una ley mía que se aprobó y no la han implantado nunca.
Uh-huh.
Pero los derechos civiles comprenden un abanico gigantesco y no lo podemos diluir. Estamos hablando aquí específicamente de la orden que emitió el gobernador, que a mí me parece correcta y que debe llevarse concretamente a las áreas que hemos conversado hoy.
Una pregunta, porque esta semana, el fin de semana, Nidia Velázquez, la congresista Nidia Velázquez, dijo que va a volver a someter el proyecto que vincule al que busca que el Congreso, ¿verdad?, se vincule con una convención de estatus que convoque el gobierno de Puerto Rico. Si no hubiese una acción pro estadidad, ¿estaría dispuesto o sería razonable que el gobierno de Pedro Pierluisi lo considere, Kenneth?
No.
Pero primero todo o nada.
Primero que nada, porque estás tratando de implantar una metodología que nunca ha sido aplicada a ningún territorio en vía de convertirse en Estado. Que si el propósito es que se cumpla con la voluntad del pueblo expresada en las urnas, ya hay un sistema que funciona y que ha funcionado 37 veces en los 37 territorios admitidos a la estadidad. Segundo, que esto es el proyecto más imperialista que yo jamás he visto en el Congreso de los Estados Unidos. Es peor que Promesa, porque le quita totalmente los poderes a la Asamblea Legislativa. Provee para una elección de unos delegados que una vez electos no se pueden remover, están ahí permanentemente hasta que se cambie el estatus de Puerto Rico. O sea, tiene un montón de aspectos que cuando tú resumes el proyecto, como lo hiciste al principio, que está una convención constituyente, no. Tiene un montón de cosas que son extremadamente negativas y que el propósito del proyecto es dificultar el que Puerto Rico se convierta en Estado.
Victor,
aquí estamos ante la posibilidad de estar en el umbral de la estadidad si los demócratas deciden moverse adelante por la estadidad para D.C. y Puerto Rico.
Perdón, antes de el senador demócrata por New Jersey, Cory Booker, dice que hay que bajar las expectativas con eso de la estadidad, ¿verdad? Pero vamos a darle turno ahora, Víctor, porque el tiempo va apretando. Sí, Víctor.
Bueno, mira, dos cosas. Lo primero es el tema de la admisión de territorios incorporados. Si uno estudiase, como yo lo he hecho y lo estoy haciendo, el proceso de admisión de los territorios incorporados, cada uno de ellos está precedido desde masacres reales, físicas, hasta masacres jurídicas y las violaciones más patentes a cualquier proceso democrático. Este es un hecho de la historia. Por otro lado, McClinton nos quiere remontar a procedimientos que el más reciente tiene por lo menos 70 años, para no hablar de los que se dieron en el mayor número de los casos entre el 1905 con Oklahoma en adelante. O sea, por favor, procedimientos que se utilizaron en la prehistoria, donde casi andaban dinosaurios por ahí en una política primitiva. Y es lo que puede invocar Kenneth para objetar el proyecto de Nidia Velázquez. Tiene que haber mejores argumentos. Ahora, vamos a los términos prácticos y legales. El senador de New Jersey, que tú citas,
Cory Booker,
ha dicho claramente que no lo hay ni para DC. DC que lleva generaciones luchando por eso.
Y tiene 208 firmas auspiciadores.
Y tiene 208 firmas más que Jennifer. O sea, por favor, no sigan con esta verdad alternativa que la maquillaron con una legislación donde se supone que en mayo, el 15 de mayo, haya una elección entre estadistas, porque no es entre Puerto Rico, no, entre todos los puertorriqueños, para escoger dos delegados cabilderos al Senado y cuatro a la Cámara, que es el último esperpento del asalto electoral que hizo el PNP en esa legislación de fines de diciembre. Por favor, vamos a tener seriedad.
Bueno, pues yo creo que está establada la diferencia, cada cual en su posición, me parece sumamente interesante, no sin que también perdamos de perspectiva que no se va a eliminar la regla de filibusterismo, que pues requiere los 60 votos en el Senado, ¿verdad? Y es más complicado, más cuesta arriba. Claro, si logra pasarse la primera fase, que es la Cámara. Pero me está interesante, vamos a seguir monitoreando el tema, y le doy las gracias a ambos, a Kenneth McClintock y a Víctor García San Inocencio. Y amigos, en breve vamos a estar, tan pronto volvamos de la pausa, con el secretario de Agricultura, Ramón González, para hablar de algo que mencionó Armando hace unos minutos, y es la escasez de trabajadores para la agricultura y para otros renglones también.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, antes de pasar a la próxima entrevista, quiero desde aquí darle un abrazo enorme y una tremenda felicitación porque al amigo Rafi Dittier, el artista, ese gran artista Rafi Dittier, que como un buen guerrero está batallando y acometiendo quizás la principal, diríamos, batalla que tendrá en su vida, ¿verdad? Así que desde aquí y en el lugar donde está, en el hospital, le deseamos lo mejor. Así que esto es como un nuevo nacimiento, el proceso que enfrenta. Bueno, me dicen que todavía el secretario de Salud, de Agricultura, no está disponible, están tratando de gestionarlo. Pero esta mañana vamos también a tener más adelante a Amira Oden de la organización CIEM Puerto Rico, que es una organización fascinante. Yo leí de ella a través de un artículo de Gerardo Alvarado en El Nuevo Día, y es una organización que a raíz del huracán María, ellos se dieron a la tarea de repartir arbolitos y hasta semillas, para buscar de algún modo una seguridad alimentaria y una seguridad, ¿verdad? Son arbolitos de frutos. Así que vamos a estar hablando con ella más adelante. ¿A quién tenemos? Vamos con el secretario primero, el secretario Ramón González, porque él, que se estrena en su posición, tiene tremendo, ¿verdad? Tremendo problema que enfrentar como titular de la agencia. Con la escasez de manos de obra. Saludos al secretario Ramón González. Buenas, ¿cómo está?
Buenos días, Yolanda. Saludos a ti y a todo el público.
Secretario, vi que, bueno, el país ha estado atento a ¿verdad? Una situación que ocurre con el caso de los tomates. Quizás se han vuelto simbólicos, pero ocurre en muchos renglones de la agricultura y más allá de la agricultura, y es la escasez de mano de obra. Me gustaría saber, porque veo que hoy sale en el artículo, un artículo en que Tata Cordero, conocido empresario de la agricultura, señala que muchas de las políticas que se establecen disuaden de que haya mano de obra para la agricultura. Claro, esas políticas que son necesarias para sostener un país, porque en momentos de la crisis de COVID, pues hay que ayudar, ¿verdad? Hay que ayudar porque no está llegando el dinero a la familia. Pues él lo plantea como un problema que disuade de que haya manos de obra, por ejemplo, para el recogido de tomates y otras cosas. ¿Cómo manejar eso? Porque la contradicción no la crea el trabajador, la crea la situación misma. ¿Cómo se va a manejar?
Ciertamente, Yolanda, es un problema complejo.
que viene sucediendo desde antes de la pandemia, donde veíamos históricamente problemas de mano de obra en sectores como el café, sobre todo para el recogido. Pero eso en el último año ha trascendido a otros sectores de la agricultura, de la construcción, de los fast food inclusive. Y es precisamente por las medidas que se han tomado para atender el problema de la pandemia que nos han traído esta situación, y tenemos un reto por delante de buscar de qué forma vamos a traer a los empleados nuevamente al trabajo. Hay que trabajar también con el Departamento del Trabajo en cuanto a una conexión con los patronos, porque hay de mucho desconocimiento, y los empleados que están recibiendo desempleo, por ejemplo, están en la obligación de, cuando su patrono los llama a trabajar, tienen que reportarse al trabajo y dejar de estar recibiendo estos beneficios. En la agricultura, por ejemplo, hay beneficios que recibe mucha gente, como los fondos del PAN, la tarjeta de la familia, pero no se afectan con el ingreso agrícola. Así que, de cierta forma, pues siguen recibiendo los fondos del PAN, y además de eso pueden estar trabajando y devengando un mejor salario, que al final les va a dar una mejor calidad de vida.
Pero fíjese, secretario, yo entiendo, yo que vengo de una familia que era agricultora, ¿verdad? Mi familia en el barrio Nones de las Marías, mi abuelo era cultivaba el café. Pero hay una realidad, y es que lo que se paga para que un trabajador vaya a las fincas a trabajar es muy escaso. Y yo entiendo que a los agricultores mismos se le hace difícil. Entonces, ¿cómo buscar un punto que logre mover la rueda? Porque necesitamos seguridad alimentaria. Un país que únicamente consume lo que importa está en total riesgo de que cuando se disloque algo en la cadena de distribución de alimentos, se quede en la hambruna, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar? De hecho, yo escuché empresarios decir, pues entonces que el Estado nos conceda exenciones contributivas, o haya algún tipo de cosas que puedan ayudar al empresario a mejorar el salario que se le ofrece al trabajador.
Mira, nosotros, la grandísima mayoría de las fincas en Puerto Rico, pagamos el salario mínimo federal, que es 7.25. Los obreros agrícolas tienen la ventaja de que pueden seguir recibiendo los fondos del PAN, como expliqué anteriormente. Si vamos a diseñar una fórmula en la cual se pague por encima del salario mínimo federal, definitivamente que habría que estar buscando alternativas en cuanto a eso. Eso es una alternativa a un crédito contributivo, pero yo creo que aún con el salario mínimo que tenemos hoy, que es 5.25, la gente deberían estar, pero
fíjese, yo estuve hablando, pero yo puedo entender eso que usted plantea, ¿verdad? Yo estuve hablando con esta persona que no me autorizó a usar su nombre, me dijo: oye, pero a 7.25 la hora, ¿quién va a ir al sol a derretirse allí? Cuando, de hecho, la persona me dijo, yo iba a recoger tomates afuera. Se pagaba bien, se daba hospedaje. Y claro, era por temporada, porque esto es hay tiempo muerto y hay tiempo de cosecha. Pero que él estaba más inclinado a ir a salir de Puerto Rico e ir y separarse de su familia por lo que le pagaban en un campo en los Grandes Llanos, tomatero, a tener que ir a Santa Isabel porque entiende que no es suficiente. ¿Qué le podría contestar usted a él?
Porque no necesariamente. Allá tiene más gasto, muchas más horas de trabajo, y esa es la realidad. Cuando van afuera trabajan 10 y 12 horas, aquí eso no ocurre. Y obviamente si trabajan más, pues tienes más remuneración. Aquí se paga 7.25, pero después de cierto número de baldes, por usar el ejemplo de los tomates, usted puede seguir ganando dinero, igual en el café. Usted tiene un mínimo y de ahí, dependiendo de su rendimiento, usted tiene más beneficios. O sea que no es sencillamente el 7.25. Pero te estaba diciendo, Yolanda, nosotros necesitamos, empezando con las escuelas, en algún momento ya tenemos que comenzar a educar en cuanto a una cultura de trabajo. Aquí por mucho
desde luego
se incentivaba que
desde no luego
trabaje. Y o sea, tenemos miles de jóvenes y hablamos de 725, pero recuerda que los que van ahí, o sea, hay de todo tipo de personas, como hay los profesionales, hay plomeros, hay médicos, hay de todo. Y en el caso de las personas que van 725, pues en el lugar donde ellos viven, donde se codean, su estilo de vida, pues la mayoría de ellos con eso le da, y esa es la realidad.
¿Y cómo se le da continuidad?
En la ruralidad.
Sí, yo lo entiendo perfectamente. De hecho, a mí me parece que es importante.
Y no estoy justificando, pero es una realidad que en la medida que si nosotros vamos a aumentar el salario, tenemos que buscar medidas que le permitan al que produce poder hacerlo eficientemente, porque estamos compitiendo en un mundo donde nos llega comida de lugares donde se le paga salario de esclavitud, en la realidad. Y tenemos que contrarrestar esto porque vivimos en un país desarrollado.
Entiendo, yo no soy de las que aplaude todo tipo de subsidio que se le da a empresas, ¿verdad? Pero sí creo que en el renglón de los alimentos y en la agricultura, el Estado tiene que asumir ahí un papel mayor, asumiendo que no pueden, que la competencia es complicada, ¿verdad? Se traen productos cuando hay excedente en otros lugares, se venden aquí a bajo precio y compiten desigual con lo que se produce aquí. Pero el Estado ahí tiene que manejarlo distinto a como lo manejaría con otras empresas, otras industrias. La alimentación es vital. Si colapsa a nivel mundial el sistema de distribución, un país pequeño como Puerto Rico no puede depender de eso, tiene que depender de su propio cultivo. Y hacia eso deberíamos remar con políticas públicas que abonen y aporten y apoyen. ¿Qué políticas, por ejemplo, innovadoras podría establecer el Estado para buscar esa seguridad alimentaria?
Mira, Yolanda, hay una medida que debo mencionar. En el caso de la agricultura específicamente, había un subsidio salarial que históricamente estaba atado a los obreros, a la cantidad de empleados, que era un subsidio que se daba, era como un reembolso para que se le pudiera pagar mejor al obrero. Uh-huh. En el pasado 4 años esto se cambió a un subsidio por producción, lo que pues promueve que el agricultor hasta cierto punto utilice menos mano de obra. Y nosotros vamos a estar en
usted habla del secretario Flores. El secretario Flores. El secretario Flores me habla del subsidio, en vez de un subsidio salarial, un subsidio por producción.
Correcto.
Y eso hace que baje la mano de obra.
Directamente fue bien negativo para los agricultores y para los empleados agrícolas. Y en la plataforma de gobierno del gobernador Pierluisi está el cambio hacia el subsidio salarial nuevamente.
Eso va a cambiar entonces.
Estamos trabajando lo antes posible. Hay que legislar, así que aquí todo el mundo tiene que poner de su parte.
Bien, eso es bien importante. Hay otro aspecto, ¿verdad? Y es que, hubo muchas críticas a su antecesor, al secretario Flores. Mucha preocupación por el manejo de políticas hacia los agricultores. La agricultura no puede ser vista como otra industria más, punto, que si no es productiva, que si no produce ganancias, pues que eso es problema de ellos. Hay que mirarlo como un proyecto de país. Y hay, por ejemplo, unas preocupaciones también con los mercados agrícolas. Vi que estuvo reunido con sector de agricultores que llevan el mercado agrícola allá a San Sebastián. Yo he estado en ese mercado y es fascinante la fuerza y el empuje que tiene ese tipo de mercados para mover la economía de las regiones, para llevar productos frescos, para que la gente pueda interactuar con los mismos que producen los alimentos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está cerrado todavía cuando ya abrieron otros sectores? Está el de Plaza Las Américas, está abierto, están abiertas las tiendas por departamento, los comercios, y ese mercado que es abierto, que no es bajo techo cerrado, o sea, es abierto, ¿por qué está cerrado?
Pues mira, es inexplicable. es inexplicable. Yo estuve ahí la semana pasada y nos tomó una hora caminar el lugar minuciosamente. Uh-huh. y ahí mismo decidimos, le pusimos fecha a la reapertura. Estamos escribiendo un protocolo de apertura y de operación sencillo, donde la gente entre con seguridad. Hay que poner unas vallas de seguridad para que la gente entre por un solo lugar y salgan por otro. Pero más allá de eso, Yolanda, no hay razón alguna porque eso lleve cerrando 45 semanas. Ese centro se cerró cuando el cierre original
de marzo
pasado, y nunca más se preocuparon por abrirlo. La realidad es que las facilidades están bien, tienen unos problemas que vienen desde el huracán, y hay unos fondos de FEMA destinados a eso, que pronto se llevará a cabo una subasta, pero no hay razón alguna porque eso no opere. Así que a partir del 5 de febrero vamos con la reapertura, que eso es la próxima semana. Uh-huh. Y estaremos ahí todos los jueves y viernes, y con mira a que se lleve a cabo hasta el sábado, porque es un centro demasiado importante, no solo para los agricultores, pero desde agricultores hasta artesanos.
De todo, yo he visto, allí se ve de todo.
Gigantesco para el pueblo.
Y hay otros mercados similares a este. ¿Hay otros mercados similares a este cerrado?
Mira, ese es el más grande. Sí, hay unos mercados más pequeños, pero la realidad es que el de San Sebastián es una cosa que no tiene comparación en la isla.
Sí.
El viernes 29, este viernes, reiniciamos también con los mercados familiares. Y arrancamos el viernes bien temprano por la mañana en el municipio de Cataño.
Así Cataño, que, me dijo. Secretario, perdón, no le escuché bien. Secretario, no le escuché bien. ¿Qué mercado va a abrir, qué mercado familiar va a estar abierto este viernes?
El Cataño, el próximo viernes
21. Ok, perfecto, Cataño. Hay que buscar el modo de que estos tipos de mercados, donde los agricultores, los cuentapropistas mueven sus mercancías, hay que incentivarlo. Nosotros no podemos estar pensando únicamente que Plaza Las Américas es el símbolo de la apertura de la economía del país. Abiertos. Perdón, secretario, no le escucho. Si se puede ubicar un poquito mejor.
Ya, ¿me escucho bien?
Ahora, sí.
Siendo agricultor, pues yo conozco la urgencia que necesita nuestro mercado. Los vamos a atender rápido y con mucha responsabilidad, con mucha seguridad. Pero los protocolos tienen que ser para protegernos, no para cerrarnos.
Muy bien. Secretario, yo le felicito. Espero que eso sea se dé rápidamente, y cualquier gestión para buscar que se ayude a los agricultores, que las cosechas no se pierdan, que los trabajadores de la agricultura sean agricultores contentos, alegres, porque se les paga bien, y que el Estado asume la responsabilidad de que el país tiene seguridad alimentaria y que caminamos hacia eso y no meramente a una cuestión de una empresa de ganar y dinero y ya. Yo estoy aquí, le ofrezco mi micrófono y honestamente pues vamos a caminar hacia eso, porque el país necesita ese compromiso.
Gracias, Yolanda, y como tú lo dices, esto es una responsabilidad de todos, porque pues, todos tenemos que comer tres veces al día.
Así es. Pues precisamente, gracias, secretario.
Gracias y a la orden. Siempre.
Precisamente, hablando de comer, como les había indicado, en este país, pues cuando vino María, recordarán ustedes que los árboles fueron de las primeras víctimas de todo el huracán, además de las tragedias humanas. Pero hubo un grupo de jovencitos que a mí me impresionó, ¿verdad? Jóvenes, porque los que vi fueron jóvenes, debe haber también maduritos, que se preocuparon y tomaron el asunto como un compromiso con el país. Y se dieron a la tarea de regalar arbolitos de fruto. Y tenemos en el micrófono, en el teléfono, a Amira, este apellido tuyo, Oden, ¿verdad?
Sí, Oden.
Hola, Amira. Amira de 100 Puerto Rico, C-I-N-H, ¿verdad? C-I-N-H. ¿Qué es esto? ¿Qué organización es esta?
Sí, 100 Puerto Rico, C-Y-E-N. Somos una organización del Caribe. Nuestro capítulo, el más reciente, es el de Puerto Rico. Estamos localizados en muchas islas, muchos países, y pues aquí, cuando pasó el huracán, que vimos al otro día que esto no se parecía, que era todo seco, marrón, no había nada del verde de que estamos acostumbrados en este país tropical, pues decidimos, tenemos que hacer algo, ahí esto es urgente, porque no tenemos árboles, no tenemos nada que esté protegiendo el suelo, así que vamos a tomar acción y sembrar. Empezamos a buscar cómo podíamos entregar árboles y resembrar, y en eso pues pasó el cierre de los puertos y de que no había comida, de que nadie sabía cuándo podíamos comer, toda esta la inseguridad alimentaria que tenemos salió a la luz.
Muy bien.
Entonces ahí pues dijimos, pues vamos a reforestar y vamos a darle un toque para aportar nuestro granito de arena a la seguridad alimentaria de Puerto Rico, y empezamos a entregar semillas y árboles frutales casa por casa. Eran días bien intensos de ir casa por casa en barrios remotos entregando arbolitos, y así teníamos una meta inicial de llegar a 1,000 familias, y ahora pues nos pasamos un poquito y vamos por 4,500 familias.
¡Qué bueno!
Y ahora estamos dándole un giro un poco distinto, y estamos, en vez de entregar árboles casa por casa, estamos creando parques frutales
en
las comunidades.
Explícame eso, ¿qué son?
Pues un parque frutal es un área pública que tiene la comunidad, un solar, un espacio detrás de una cancha, un centro comunitario, sí, espacios así, donde sembramos unos 30, 40 arbolitos frutales, que ahí pues va a ser un espacio para la comunidad a medida que esos arbolitos crezcan, para reconectar con el suelo, conocer del ambiente, hacer actividades comunitarias y eventualmente de aquí a unos pocos años obtener frutos sanos y gratis al lado de tu casa, y que toda la comunidad pueda beneficiarse de esto y compartir.
Yo había oído de esa iniciativa en países, por ejemplo, yo recuerdo que lo leí, lo vi en televisión, en Cuba. Pero hay otros lugares en el Caribe que están haciendo eso mismo también, y yo creo que es parte de eso, desde la organización que tú, en la que tú estás.
Sí, y nosotros tenemos aquí en el Caribe, en Puerto Rico, una suerte increíble. O sea, mientras otros países tienen que esperar a un mes específico del año para poder sembrar y a otro para poder cosechar, nosotros todos los meses, todos los días del año podemos hacer eso con distintos frutos, con distintos vegetales. Y es una oportunidad que pues lamentablemente por toda la situación histórica y todo lo que ha pasado no se ha aprovechado, y pues la gente tiene sed de reconectarse con el suelo. La gente, cuando nosotras empezamos a entregar estos arbolitos, de verdad que íbamos con miedo y con duda, pensando, wow, hay gente que está sin techo, hay gente que está sin hambre, y nosotras estamos entregando arbolitos. De verdad está bien que hagamos esto, y de verdad íbamos con mucho miedo.
¿Y cómo reaccionaban?
Hasta que llegábamos a la casa de la gente súper emocionada, nos enseñaban el patio, los árboles que habían perdido, donde los iban a sembrar.
Qué bien.
Nos enseñaban su palo de pana, su palo de china, donde tenían el huerto.
Qué
Así
bien.
Que la gente aquí de verdad tiene sed de reconectar con la tierra, de obtener frutos y de salir del ciclo de pensar que la comida solo viene del supermercado.
Y no es únicamente de la ruralía, o sea, estoy hablando en plena ciudad. Yo por lo menos creo en eso, y creo que hay, por ejemplo, áreas que son abandonadas, ¿verdad? Donde hay estructuras abandonadas que ni los municipios saben qué hacer con ellas, que quizás en los terrenos de esas propiedades que fueron abandonadas, se pueden sembrar árboles. De hecho, Juan María, se calcula que entre 23 a 31 millones de árboles pudieron haberse perdido y en el caso de Puerto Rico, ¿no? Y de hecho yo le doy la machaca con esto con Carl Soderberg, que está muy atento al tema del cambio climático. Nosotros podemos hacer mucho con este pequeño espacio en el Caribe que es Puerto Rico, para que sea un mejor país, que podamos proteger los cuerpos de agua, porque los árboles protegen los cuerpos de agua. Mira, también hay productos, la gente dice, bueno, pero si se fueron con María los árboles, entonces ¿para qué vale la pena tener frutos en los árboles? ¿Qué tú le dirías?
Bueno, no todos los huracanes van a ser como María, y ojalá no nos pase más, pero la seguridad alimentaria es para algo que está aquí todos los días, tengamos huracán o no tengamos huracán. Si viene otro igual de fuerte, pues los árboles se van a ver afectados, pero pueden ocurrir muchas más emergencias, que el tener frutos en el patio va a ser bien importante, al igual que los árboles, no es solo para los frutos, es para sombra, es para espacios recreativos, es para tener fresco en un país donde cada año rompemos los récords de temperaturas de calor, es para proteger la fauna, la vida silvestre. Así que hay muchísimos beneficios, además de que las comunidades se pueden beneficiar, los niños y de todas las edades realmente, en conectar con el suelo y recrearse dentro de estos parques frutales, que a veces la gente piensa, no tengo espacio, necesito 1, 2, 3 cuerdas para poder hacer eso, y no, porque hemos hecho parques frutales hasta alrededor de canchas comunitarias.
Correcto.
En el espacio de grama que tienen, buscamos árboles que no echen muchas raíces, que no crezcan muy alto para interrumpir los cables, y ahí hacemos un pequeño parque frutal. Así que todo el mundo tiene esa capacidad desde su casa, con sus semillas, germinar sus arbolitos, y los invito a motivarse a crear su parque frutal y sembrar en sus patios, que no hay nada más rico que cosechar una fruta, una parcha, un mango, algo del patio de uno.
Lo puedo atestiguar, no hay duda. Amira Oden, me encanta lo que están haciendo. ¿Cuál teléfono, si alguno, cómo se comunican con tu organización, los amigos que nos están escuchando?
Y nosotros estamos en las redes sociales como CIEN, CYEN, Puerto Rico. Ahí tenemos la convocatoria de este año de solicitud de parques frutales abierta. Si alguna comunidad quiere solicitar, ahí está toda la información. Va a estar abierta hasta finales de esta semana.
Repítelo de nuevo, CIEN.
CIEN Puerto Rico, CYEN.
Ok, CYEN Puerto Rico. Fantástico. Gracias, Amira, por darnos esta luz. Me encanta. Y estos temas de seguridad alimentaria, como hablaba con el secretario, como estamos hablando, Amira y yo, son cruciales. Se nos va la vida, amigo. De verdad, si no lo has pensado, póngase a pensarlo. Póngase a pensar si no llega el alimento, ocurriera otro María, en una comunidad donde está tapiada por cemento, que las urbanizaciones. Busquen unos espacios que la misma comunidad entienda que pueden trabajar, que no esté cerca de tendidos eléctricos, y busquen ayuda para sembrar árboles frutales, incluso si le preocupan los árboles, pues tubérculos, huertos, la papa, la yautía, el ñame, esos son subterráneos, ¿no? Bajo tierra, y producen alimentos rápido en caso de una carestía. Así que, bueno, me voy a la pausa y en breve regresamos a la transición con la más buscada, Milly Méndez.